Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, este esfuerzo conjunto que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2. Hoy día vamos a hablar de incendios, más rato con Paulina Aldunce. Por ahora estamos aquí de equipo completo con los chiquillos.
Hola, buenas tardes.
Valentina Presente. Flores, geóloga de la Universidad de Chile. Rodrigo Fernández, geólogo.
Hola, buenas tardes a todos.
Y el geofísico más famoso de Chile, Daniel Díaz.
No creo que más famoso, yo trabajo aquí nomás, pero está bien. Hola.
Pero yo creo que todos los geofísicos...
Lo que pasa es que hay sismólogos que salen mucho en la prensa y también gente dedicada a la ciencia atmosférica que también salen mucho en la prensa, mucho más que yo, así que hay otros más famosos, en verdad, siendo sincero. Pero gracias, Claudia.
Para mí era el más importante. Bueno, chiquillos, cuéntenme cómo va... les recuerdo a nuestros auditores, si hay algo que no explicamos bien, usted puede hacer sus preguntas al más 569-3771-4538. Chiquillos, cuéntenme cómo van las noticias del día de hoy.
Sí, mira, hay harta noticia. Yo quería comentarles, como siempre comento, algo sobre actividad volcánica que ocurre en algunos lugares del mundo. Esta semana, o hace poquitos días, han habido dos episodios de erupciones en lugares bien distintos, uno en México, que han salido en la prensa además, y otro en Filipinas, ¿ya? Y esto han salido en la prensa en verdad porque, claro, dan pie, quedan relativamente cerca de lugares bien habitados y dan pie a imágenes bien espectaculares de estas erupciones volcánicas. Uno es el volcán, y creo que lo repita Claudia, se llama Popocatépetl.
Popocatépetl.
Excelente.
¿Viste?
Es un volcán que es en México y un volcán que ha tenido actividad desde hace, al menos que se ha podido registrar en forma histórica, desde el año 1300 más o menos, y probablemente desde antes también había tenido sus episodios eruptivos, y en este caso hizo una erupción no tan grande, pero que mantiene la alerta, digamos, en la población cercana a ese lugar. El SENAPRED, que es el Centro de Prevención de Desastres en México, tiene una alerta intermedia que significa que hay que estar como atentos a cómo evoluciona ese volcán, porque puede dar pie a erupciones un poquito más grandes y a algún tipo de fenómeno que pueda afectar a la comunidad cercana, ¿ya? Así que...
Por lo general, uno, pensando aquí en todas las grandes desastres volcánicos, ¿uno alcanza a arrancar, a tomar medidas, o hay este tipo de volcanes de los que te deja así a lo Pompeya?
Bueno, este volcán está en un proceso eruptivo hace ya algunas semanas, aparentemente. O sea, se ha medido actividad sísmica en ese volcán hace un tiempo. Empezó a tener algunas eyecciones de ceniza que han hecho que sea evidente un proceso eruptivo. Pero hay que estar como bien atento a cómo evoluciona esto, porque puede bajar la intensidad de la actividad y puede volver a estar en una actividad más bien baja, ¿no es cierto? Pero puede también dar pie a un proceso un poquito más fuerte, un poquito más intenso. Entonces hay que ver, porque los volcanes, pese a que este es un volcán que ha sido observado hace mucho tiempo atrás, ha tenido erupciones un poquito más grandes y otras no tanto. Entonces hay que estar pendiente. Y lo mismo pasa en este otro lugar que es Filipinas, en el volcán Taal, que yo les comentaba antes que yo lo vi en las noticias porque una pareja que estaba casando en Filipinas, justo cuando estaban casando, hizo erupción en el volcán. Entonces hay fotos del matrimonio con el volcán haciendo erupción atrás, que no sé si es un buen o mal presagio, pero ocurrió...
Habría que preguntarle a los filipinos,
sí,
de acuerdo al...
Sí, no sé qué piensan, pero ocurrió, hay imágenes, ¿no es cierto?, de eso. Y es un volcán que está en un lago, en Filipinas, que tiene... también está en un proceso eruptivo que no es tan intenso por ahora, pero que también, de acuerdo a los sistemas de alerta de Filipinas, también hay que estar como bien atento a cómo evoluciona, porque puede dar pie a erupciones también bien intensas y es un posible peligro para la población que se encuentra cerca. Así que Filipinas es un país bien poblado también y tienen que estar también pendientes de eso. Así que esos son los dos erupciones que están pasando, y otra que me fijé hace muy poquito rato, que también es, hay en Galápagos, una erupción volcánica en este momento.
¿Y las tortugas?
Sí. Bueno, Galápagos es una isla volcánica, y esto, hay un proceso eruptivo ahora ocurriendo en una de las islas de Galápagos, en este momento, sí, hace un par de días.
Vamos a estar ahí monitoreando todos los volcanes.
Hay que estar ahí pendiente, sí.
Del mundo. Rodrigo.
Sí, mire, hay una noticia bien interesante. Hace poco, estos días, salió a publicar una revista bien conocida que se llama en la jerga del PINAS, que es como no sé cómo se dice, los volúmenes de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y en esa revista salió publicado un estudio de un meteorito que cayó en el año 69 en Australia. Este meteorito tiene nombre medio difícil de pronunciar.
¿Más que el volcán de Daniel?
No sé si tanto, es más que nada...
¿Cómo se llama, Claudio? ¿Te acuerdas?
Popocatépetl.
Repítalo al
rey tres veces. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Sí, entonces... ¿Ah?
Bueno, yo busco el nombre, tú sigue con la noticia.
No, es que me lo he aprendido de memoria, pero se llama el Murchison, eso es.
Ay, pero no está, está súper fácil, no, está Murchison.
Sí, está fácil. Bueno, el asunto es que este meteorito tiene la característica de que están incluidos en él unos ciertos granos que hay ciertos criterios para identificarlo, y esto puede sonar un poco complicado, pero se analiza las proporciones de distintos isótopos de ciertos elementos, y esas proporciones indican que este meteorito contiene granos que existían antes de que se formara el sistema solar, ¿ya? Y eso es lo interesante. Entonces, la teoría más conocida de formación del sistema, o más aceptada...
Oye, pero antes de eso, paréntesis cortito, ¿hace cuánto se formó el sistema solar?
Excelente pregunta, Daniel.
Si decimos que es previo, porque decimos que es previo. Claro,
pero... Antes que nosotros, obviamente.
Sí, bastante,
¿cierto?
Más, sí.
Que son poco más de 4.500 millones de años, ¿ya? Que es más o menos parecido a la edad de la Tierra. Y estos granos fueron datados a cercana como a 7.000 millones de años, un poco
¿cómo
más?
¿Cómo alguien puede datar? Porque el carbono 14 mide tanto para atrás.
No, hay varios métodos de datación. El carbono 14, de hecho, se usa para edades que son más jóvenes que 50.000 años, algo así. En este caso se usa un efecto bien, bien singular, que es que en el espacio, bueno, en general la Tierra también, es atacada por algo que se conoce como radiaciones cósmicas, que son partículas densa, a alta velocidad, que van atravesando todo, nos están atravesando todo en todo momento. Y esas partículas interaccionan con ciertos elementos atómicos y eso cambia su estructura. Entonces, mientras más tiempo una partícula está en el sistema interestelar y es sometido a estas radiaciones, más cambio tiene. Eso es como en bien en simple. En este caso se usó un átomo, que es un gas noble, si se acuerdan de la tabla periódica, está el helio, después viene el neón, y el neón es el que usa.
Me encanta como tú piensas que yo me acuerdo de la tabla periódica, sí, me parece bueno, no que es de una ingenuidad
maravillosa. Pero estoy seguro que en nuestro auditorio hay gente que se acuerda de la tabla.
Mi hermano se la
periódica.
Sabe de memoria.
Hay ya. Gente que la conoce así bien.
O sea, yo la conozco, la he visto, nos hemos presentado, hemos salido juntas, ya. Pero así como que me acuerde de memoria.
Claro, pero el neón es conocido por las luces de neón, ¿verdad? Se usa como gas para producir un color rojito, ¿verdad?
Perfecto, luces de neón.
Sí. Entonces, ese mismo gas se usa, en este caso, por las proporciones de distintos isótopos de neón, que hay tres isótopos, que son, en el fondo, elementos que son todos neón, pero de distinto peso, de distinta masa. Y con eso se llegó a determinar que estos granos son antes del sistema solar, que es bien curioso, ¿te fijas? Porque significa que cuando se formó el sistema solar, había cosas que se estaban creando en ese momento, se estaban acrecionando, y había elementos que ya existían previo. ¿Ya?
O sea, ¿podríamos decir que el neón es más antiguo que el sistema solar?
Sí. Bueno, o sea, en el fondo, las partículas son más antiguas que el sistema solar. El neón en sí mismo, los átomos, ¿verdad? Se crean en procesos de nucleación que ocurre en las estrellas, ¿verdad? Y en cúmulos de estelares. Y pueden ser muchísimo más antiguos que la partícula misma. ¿Ya? En este caso, tu forma del neón, y luego por interacción con estos rayos cósmicos que andan atacándolo todo, ¿verdad? Se producen distintas proporciones y la cantidad de proporciones te da un indicador de la edad. Eso es más o menos la idea.
¿Y qué y vuelvo a mí, ¿cómo, o sea, de qué nos sirve conocer que existía un meteorito con polvo más antiguo que el sistema solar?
Ya.
¿Qué nos ayuda a entender eso?
Bueno, lo que pasa es que hay distintas teorías de cómo se forman los sistemas solares, los planetas y las estrellas. En este caso, por ejemplo, hay una hay unas teorías y que tienen pruebas en modelos que dicen que, por ejemplo, los elementos en el espacio que se llama interestelar duran cierto tiempo reducido porque después se desintegran, ¿ok? Y hay teorías que dicen que en el fondo los nacimientos de sistemas solares y los nacimientos de estrellas son un proceso, por ejemplo, que están ocurriendo todo el tiempo a una tasa más o menos regular. Entonces, en este estudio ellos están diciendo que sus datos, que muestran varios granos que son de más o menos 7.000 millones de años, estarían indicando que en realidad a lo mejor esto no es tan regular, al menos en el vecindario de nuestro sistema solar, y que habría periodos donde se están creando más granos que en otros, ¿ya? Como que hay una irregularidad, algo... Y ese es más o menos el aporte que está haciendo este trabajo, ¿ya? Obviamente todas esas son tienen muchos supuestos, ¿verdad? Que son las concentraciones iniciales de estos elementos, las concentraciones iniciales, distribuciones iniciales de estos isótopos, que la nube esta que formó el sistema solar se parece a las otras nubes que están estudiándose.
Tenemos harta cosa que estudiar entonces, veo.
Sí, pero está súper interesante. O sea, tenemos cosas más antiguas que el sistema solar, partículas.
Aquí adentro.
Aquí,
además.
Sí. O sea, dentro de qué.
De la Tierra, digamos. Claro, porque ahora, bueno ya, muchas cosas. La Vale quiere hablar de océanos y si no me voy a seguir alargando un programa, podemos hacer. Tenemos que hacer un programa entero de marciano, o sea, perdona, marciano, de extraterrestre.
Marciano. Puedo hacerlo de marciano también.
Ya, mi noticia.
Dégale.
¿Sabías tú que seguro en 2019 que no. se registraron las temperaturas más altas en la historia en los océanos?
¿Y no llega ninguna para acá en Chile para que uno en el verano se pueda meter al mar?
Te voy a contar, mira, para que sepas. Este es un estudio que está liderando Chen Lijing, supongo que así se pronuncia, que es un académico que pertenece a la Academia de Ciencias de China. Y los resultados de su estudio demuestran que al menos los primeros 2.000 metros de profundidad del océano han aumentado su temperatura, y que si uno compara el año 2019 con el promedio entre el año 1981 al 2010, la temperatura del océano se ha incrementado 0,075 grados Celsius, que parece súper poco, o sea, es mucho menos de un grado Celsius, pero si uno piensa en toda la masa de agua que son los océanos, eso equivale a decir, o sea, en el fondo se necesitaron 228 por 10 elevado a 21 joules o julios, o sea, 228 y 21 ceros, que es un número que ni siquiera... No sé cuántos millones son.
Eso es como la energía que se necesita para calentar.
Exactamente.
Eso el océano, claro.
Para subir ese 0,075 grados Celsius.
Es un montón de energía, mucho más de lo que generamos, yo creo, ¿no?
De hecho, bueno, aquí hacen la comparación en este como artículo que salió y dice que equivale a 3.600 millones de explosiones de bombas atómicas de Hiroshima. Claro. Es un número que no alcanza.
Uno no alcanza como a comprender ese número.
No, pero muchísimo. Es muchísimo.
¿Y eso en qué nos afecta que se caliente?
Mira, dice aquí también que desde los años 70 todo el calentamiento global, bueno, es una evidencia del calentamiento global.
Uno.
Sí, irrefutable. Y desde los años 70 el 90% del calentamiento global lo han absorbido los océanos. O sea, se han calentado versus el 4% que han aumentado la temperatura de los continentes. El problema de esto es que al enfriarse, el océano se enfría mucho más lento que lo hace el continente. Entonces, la temperatura, o sea, el océano va a seguir liberando temperatura, algo que no va a pasar con el continente. El continente se puede enfriar mucho más rápido que el océano. Entonces, eso también es una cosa que va a estar como retardando un poco el enfriamiento si es que llegase a ocurrir en algún momento.
Y algo
momento.
Que vimos en programas anteriores, que es que el aumento de temperatura del océano lo que ha hecho es producir expansión térmica, ¿verdad? Entonces,
claro. Hasta
3-4 décadas atrás era el principal componente del alzamiento del nivel del mar anual o decadal. Entonces es otro efecto.
Claro. Sí. Vamos a estar atentos ahí a la temperatura, pero insisto, yo sé que es un chiste cruel, pero me gustaría que llegara un poco de temperatura aquí a las costas chilenas para poder aprovechar mejor tanto mar en el verano, porque no sé ustedes, pero yo el frío no lo da.
Pero cuando el mar está frío es más rico porque hace calor afuera y uno se mete y
claro.
Nada.
Bueno, discrepamos, vamos a discrepar en eso, porque yo el Mediterráneo y la temperatura así como de Brasil no la cambio. Estamos con Camila hoy día a los controles, que ella muy amablemente va ahora a introducir nuestro tema de hoy de informe incendios en Chile, cuáles son sus causas e impactos, y vamos a entrar así en calor, como dice uno, con Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. Estamos de vuelta con Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con Geología, Geofísica y el CR2. Estamos con Paulina Aldunce, que es profesora asociada en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, miembro del CR2 y CITRIT, todo de la Universidad de Chile. Es doctora en Sociología en la Universidad de Melbourne, Australia, y su investigación se enfoca en el manejo de desastres naturales y transformación al cambio climático. Es una de las autoras del informe Incendios en Chile, Causas, Impactos y Resiliencia, del cual vamos a hablar hoy día, además de ser la principal autora del reporte especial del Panel Intergubernamental del Cambio Climático IPCC de las Naciones Unidas sobre riesgos de eventos extremos. Paulina además fue una de las 7 científicas del Comité Científico de la COP25. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y un placer estar de nuevo en la radio. Ay, en la radio que es de nuestra casa, así que...
Yo creo en Radio Universidad de Chile.
Sí, yo imagínate, estudié y ahora trabajo en la Universidad de Chile. O sea, toda mi vida.
No todos. Entonces, primero, cuéntame un poco del informe. ¿Por qué hacer un grupo multidisciplinario? ¿Por qué estudiar incendios?
Ya. Bueno, mira, la verdad es que el informe es un tremendo contribución. Porque en el CR2 nosotros tenemos investigadores de muy diversas disciplinas que ven distintas áreas de investigación y que abarca desde lo más físico y ciencias naturales hasta lo más social, ¿no? Entonces vemos sociólogos, antropólogos, pero también hay climatólogos, etcétera. Entonces, el poder aunar esfuerzo de una cantidad tan grande de científicos y estudiantes es algo que ninguno por sí solo o por grupos pequeños pudiesen haber hecho. O sea, el valor y la contribución de ese informe es inédito, en el tema incendios al menos. Trabajamos harto, varios años, fuimos guiados por el investigador Mauro González de la Universidad de Austral y, bueno, tuvimos resultados que cuando se lanzó el reporte la semana pasada en Concepción, quedamos todos muy conformes, la verdad, de los resultados, muy conformes.
Paulina, ¿y este informe se los encarga alguien o es un informe que ustedes hacen por iniciativa propia?
No, el CR2 trabaja, bueno, es un centro de excelencia FONDAP y el CR2 trabaja con preguntas integrativas, que es como una innovación bastante buena, digamos, es una aproximación que da muchas ventajas. Y nos hacemos preguntas integrativas y los distintos científicos se inscriben en una o más preguntas integrativas. Generalmente son dos al mismo tiempo. Y una de ellas era incendio, mega incendio. En el primer periodo de CR2 estudiamos la mega sequía y ese informe tuvo un impacto en la toma de decisiones, en la ciencia, en la sociedad, o sea, de manera transversal. Porque el CR2 también con sus investigaciones no son solo para reportes científicos. Y por eso estos informes se llaman informes a la nación, porque principalmente también queremos influir con conocimiento científico en la toma de decisiones.
Ahora, ahí hablemos un poco, los incendios han estado siempre en las noticias, siempre son terribles, digamos, yo creo que no hay nada bueno que venga de un incendio. ¿Qué producen? ¿Hay algún en el informe, cuáles son las principales causas que producen los incendios en Chile en particular?
Uy, mira, es variado, desde las causas económicas, ¿no es cierto? Sociales, infraestructura, pérdida de bosque nativo, pérdida de puesto de trabajo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se queda cesante. En lo que es psicológico y social es tremendo. O sea, yo me dedico mucho al trabajo comunitario con un grupo en que está Rodolfo Sapiens y otros investigadores. Y en el fondo, ¿qué música?
Sí. Pero me interesa un poco más, ¿qué causa?
Ah, bueno, es que para terminar la otra idea, por ejemplo, hay algo que me dijo una vez una persona que vive en La Gloria y estábamos sentados conversando del incendio y él me dice, mira, para los terremotos te quedan cosas, algo te queda, para los incendios no, el incendio se lleva todo y tienes que empezar de cero. Entonces esa frase yo siempre la uso porque la verdad es que grafica muy bien lo que tienen que pasar las personas que están expuesta a los incendios, que generalmente no siempre, son los más vulnerables desde el punto de vista social y económico.
Vamos a hablar un poco más de eso a la vuelta, pero ya. Vuelvo a mi pregunta.
La causa, ya.
¿Qué es las cosas? Estoy un poquito cuadradita hoy día.
No, está bien, está
¿Qué
bien.
Es lo que produce los incendios mayoritariamente en Chile?
Mira, yo soy media desordenada, así que disculpa si me dispersé, pero en el fondo, las principales causas son un conjunto de cosas que suceden al mismo tiempo. Bueno, la sequía. Por lo tanto todo está más seco y por lo tanto es como tener
combustible
ahí combustible. A la mano del día. Las quemas, hay un gran componente antrópico, que cuando la gente dice antrópico humano se piensa solo en los pirómanos y eso no es así. El componente antrópico humano también es, por ejemplo, tener vegetación, sobre todo exótica, en lugares que no corresponde, ¿no es cierto? Y esta vegetación exótica, que es la que uno importa, que no es de Chile, obviamente no va a tener la misma comportamiento que un bosque nativo, por ejemplo. Y se han hecho estudios en que se sabe que las plantaciones exóticas, es decir, las importadas, en ciertas regiones de Chile o en ciertas zonas, prenden mucho más rápido.
¿Como por ejemplo?
El eucalipto, el pino. Entonces eso también es súper complejo. Lo otro es, ¿qué más lo causa? Bueno, ahí quiero hacer la relación directa con el cambio climático. Hay un conjunto de factores que se llama 30-30-30, que en el fondo lo propicio, o sea, el mejor escenario para un incendio, el peor mejor escenario para que un incendio se propicie es sobre 30 grados de temperatura, el primer 30, bajo 30% humedad y más de 30 nudos de, kilómetros por hora, no me acuerdo, de velocidad del viento. O sea, es como tener una fogata con harto calor, sin agua y más encima la sopla y harto. Ese es el 30-30. Y ese 30-30-30 es el que el cambio climático, esa combinación se da mucho más bajo el cambio climático. Mira esta ola de calor, o sea, llevamos, ¿cuándo en Chile habíamos tenido 10 días sobre 33 grados?
Vamos a hablar, a propósito de paréntesis publicitario, vamos a hablar en febrero de las olas de calor, así que esté atento al programa de
sí,
olas
mira,
de calor.
El informe es bien interesante porque y tiene datos que son como sorprendentes, porque un tercio de los incendios son intencionales, según el informe. Hay 56% que son accidentales, pero aún causados por personas. Un 11% que no se puede distinguir bien la causa, y solo un 1% o menos del 1% que serían debido a causas naturales, que en general se atribuye a efectos de rayos. Entonces tenemos que hay un potencial de que hasta un 99% de los incendios tenga que ver el hombre directamente en el inicio, no en la propagación y el crecimiento.
Terrible, me parece, porque se podrían evitar tantas cosas. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Sus preguntas les recuerdo al más 569-3771-4538. Los esperamos a la vuelta. Estamos de regreso acá con Rocadictos, programa Ciencias de la Tierra, con Valentina, Rodrigo y Daniel, nuestro equipo de panelistas, con Paulina Andunce y con la, nuestra periodista en práctica, Camila Rodríguez, que está aquí. Ah, le mandamos los saludos, chiquillos, rápidamente. ¿Alguien quiere mandar algún saludo, además del fan número uno, al Tommy?
Bueno, ¿le puedo mandar saludos a la familia?
Mándelo,
por supuesto. A mis padres, que siempre me enseñaron a que de confiar que tenía alas grandes y me empujaron a volar.
Muy bien. Paulina, volvamos al tema del informe Incendios en Chile, causas, impactos y resiliencia. A mí me importa mucho el tema de la mirada social que están haciendo ustedes en la investigación. En redes sociales estamos regalando un libro de Atacama, que también tú vas de autora, así que los chiquillos que estén atentos al Instagram y al Facebook, porque ahí hay un concurso, gracias a Camila Zúñiga, que nos ayuda con los concursos.
Sí, hemos dicho que este informe se puede descargar gratis.
No, todavía no.
¿Todavía no? Ya, todavía lo acabo de decir.
Dígalo, anúncielo.
Se puede descargar gratis en varias partes, en realidad. Si
pero cr2.cl/incendios.
Es uno de los lugares, pero se ha tenido harta publicidad. Entonces, en varias páginas y medios informativos están poniendo link para descarga. Y está súper interesante, hay unas figuras bien bonitas, súper entendible, está bien bueno.
O sea, no hay que, cualquier persona puede entender el informe.
Sí, sí.
Está
sí,
hecho
sí,
para
sí,
todos, sí. Maravilloso. ¿Cómo ha variado, o sea, perdón, en la época del año, cómo varían los incendios desde un mes al otro? ¿Hay algunos meses que hay más o menos incendios?
Sí, mira, un par de comentarios para contextualizar. Entonces, el informe, dentro de otros muchos datos interesantes, dice que la época de incendio, que se define, ¿verdad?, cuando aumentan en ocurrencia, ha variado. Entonces, entre el 1985 y 2009 eran 6 meses la época de incendio. Y la época empezaba en noviembre y terminaba en abril.
¿Hasta él?
Eso es entre el 85 y el 2009.
Ok.
Mientras que a partir del 2010 hasta el 2018, que eso coincide con la mega sequía, esta época de incendio se extiende, ¿verdad? Y se agrega un mes al inicio y al final. Entonces comenzaría en octubre hasta mayo. Entonces hay más meses como para incendios.
¿Y tenemos alguna razón de por qué se extiende 2 meses en la temporada de incendio?
Claro, las condiciones.
Claro, entre otras cosas, el cambio climático, esta combinación nefasta del 30-30-30, o sea, estas olas de calor tremendas que hemos tenido y que obviamente no estamos preparados. Entonces, esos incendios de alguna manera tal vez se podrían mitigar un poquitito, porque son realmente feroces, pero en el fondo las condiciones climáticas que se dan, incluida la sequía y otras cosas, además del 30-30-30, son nefastas y, bueno, la hemos producido nosotros a lo largo de la vida del planeta y específicamente desde la Revolución Industrial, que es donde parte todo.
El informe, ¿cuáles son las áreas más afectadas en Chile?
Bueno, las regiones más... en Chile se va desde Valparaíso a la Araucanía principalmente. No sé, me parece que la región de O'Higgins es una que está muy afectada, ¿no es cierto?
Sí, la región de O'Higgins, el Biobío, igual la región de Ñuble.
Ahora, Rodrigo, tú tienes el informe ahí, cuéntame un poco cómo es el área del...
Mira, prefiero contarte otro dato que encontré súper interesante.
Prefiero ignorar lo que tú estás diciendo y decir
no,
lo que yo quiero.
Voy a arrancarme con los tarros. Lo que pasa es que hay un concepto que es el número de incendios versus las hectáreas quemadas.
Claro. Sí, claro.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, el número de incendios varía de año en año, ¿ya? Y ha aumentado, pero no tanto, ¿ya? Relativamente. Hubo un aumento en los años 80 y de ahí para adelante aumenta, pero poquito. Lo que sí ocurre es que, por ejemplo, en el 2017 se quemaron más de 550.000 hectáreas, cuando normalmente esas hectáreas quemadas están a lo más, y esto en el límite superior, entre 100.000 y 150.000 hectáreas. ¿Ya? Entonces tenemos ese uno, y de hecho es una pregunta la que tenemos, esto de los mega incendios.
Les voy a interrumpir ahí, los voy a dejar con toda la intriga a los auditores también, porque vamos a la segunda canción de hoy día, que está el temazo, y de nuevo se me cae el carnet, rebote y lo recojo. Billy Joy, We Didn't Start the Fire. Okay.
Harry,
Estamos de vuelta acá con incendio, estamos literalmente on fire aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile. Estamos con Paulina Aldunce, una de las autoras del informe Incendios en Chile, Causas, Impactos y Resiliencia en Rocadictos, el programa de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mira qué bonito, ya lo sé decir. Hablemos un poco de la diferencia, los incendios, ¿hay alguna diferencia? O sea, perdón, ¿cuál es la diferencia entre la urbano y rural?
Mira, ahí en el fondo hay algo, un concepto que me gustaría explicar, que es la interfaz urbano-rural, que es donde, por ejemplo, el ejemplo de Valparaíso grafica muy bien esto, que en el fondo la gente vive en las quebradas, vive en los cerros y tiene, ¿no es cierto?, su casa, que se consideran urbana, y después vienen los bosques. Y esa interfaz urbano-rural que conviven, ¿no es cierto?, y que se van mezclando las casas con los bosques, es muy, muy peligrosa. Y ahí se demuestra además una tremenda complejidad social. Porque en el fondo, nosotros hicimos una investigación que duró un año y que terminamos ayer con un proceso de evolución en la comunidad. Ustedes se van a sorprender, porque lo que voy a decir suena súper lógico cuando uno lo escucha, pero si le preguntaran, uno no tendría la respuesta. ¿Cuáles son las principales causas para la población que vive ahí, en esa interfaz urbano-rural en Valparaíso? Es la basura.
Porque de hecho es súper recurrente la ocurrencia de incendios ahí en Valparaíso.
Tú vas y ves basura por todas partes. No hay negocio, o sea, hay gente que vive de eso, que en el fondo va, saca la basura de los containers, la saca para recogerla y botarle y cobrar a la gente por recoger esa basura. Además que esta basura la tiran a las quebradas, donde están los árboles, donde se juntan a drogarse, a tomar, hacen fogata, botan el pucho, la marihuana, lo que sea, o sea, no estoy contra todo eso, pero no hay, digamos. Entonces la basura es un componente muy importante. También muchas veces hay también intencionalidad, porque hay ciertas apoyo gubernamental del Estado cuando pasan estas cosas. Entonces hay gente, que es lo mismo que pasa en Brisbane y en Australia, hay gente que cierra una inundación, cierra su puerta y se va porque sabe que después le van a dar todo nuevo. Entonces casi le conviene. Entonces es muy complejo desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque las personas que viven en ciertos lugares en Valparaíso son tomas. Nosotros ayer estamos en una población que se llama Las Palmas y ellas mismas alegaban y decían, todo aquí alrededor es toma. Entonces se cuelgan de la luz, y no tienen al día o no revisan sus conexiones eléctricas, y ellas mismas alegaban que las tomas, como son, no son legales, por decirlo de alguna manera, tampoco tienen toda la infraestructura que necesitan, lo que hace ser muy peligrosa. Pero también, si uno mira desde el punto de vista social, ¿por qué se producen las tomas? Porque la gente no tiene dónde vivir, no tiene los recursos económicos para comprarse una casa en un lugar que no es riesgoso. Entonces, claro, le podemos echar la culpa o podemos entender que esto,
o sea,
viene...
más que echarle la culpa a nadie, digamos, son las razones que pueden ocasionar un incendio. O sea, tampoco estamos diciendo que todos los incendios son, sino que es un factor relevante, digamos.
En este caso, en Valparaíso, por lo menos en la comunidad que nosotros estudiamos, sí. ¿Qué otras complejidades tienen? Las casas, ¿no es cierto?, que se construyen, el gobierno a veces, o el Estado, no tiene algunos cuidados. Entonces son casas muy pequeñas. Entonces la gente que vive en los primeros pisos, por ejemplo, amplía la casa, porque no le alcanza para nada su casa. Y resulta que por esos caminos nunca más pudo subir una bomba o una ayuda, ¿te fijas? Entonces se va complejizando cada vez más por aspectos sociales. Y lo que yo siempre digo, insisto, uno no puede tratar de hacer política o acciones o prácticas de reducción de riesgo de cualquier desastre si no se hacen políticas de reducción de la pobreza, porque está absolutamente ligado. Entonces es un tema transversal. Yo no me puedo enfocar, ya vamos a hacer estas actividades o vamos a hacer esta prevención, no nos vamos a juntar con esta gente, si es que no al mismo tiempo estamos acompañados por políticas para la reducción de la pobreza. Entonces es la complejidad social, siempre hay que tenerla en cuenta. No se trata de construir, de limpiar, sino que ver realmente las causas sociales, porque como decíamos aquí, el 90% de las causas de los incendios más es por el efecto antrópico.
Que es el humano, digamos, es haciendo humano, jueguito. Sí. Bueno, pasando el dato, obviamente yo de la mano Forestín, que siempre usted va a hacer una fogata en cualquier lugar, revise, bien, que esté bien apagada, déjela apagada con agua, tírele tierra encima, no tire las colillas por las ventanas. De hecho, no tire la colilla en el piso, tenga un cenicero, guarde algo, digamos. Yo no me meto en la vida de nadie, pero no, una colilla, aunque esté mal apagada, si no está del todo apagada, puede causar incendio. Volvemos, Daniel tiene la pregunta.
Sí,
¿tiene
no, en verdad, pregunta? Como para retomar el hilo de nuestra conversación, entrar un poco en las consecuencias, ¿no es cierto?, para los ecosistemas o para las sociedades de los incendios. ¿Cuáles son, en el fondo, tanto de los mega incendios como de los otros que son un poco más pequeños, de lo que ustedes han visto, cuáles son esas consecuencias?
Mira, ya hablamos que hay consecuencias económicas, ecológicas, de infraestructura, pero volviendo a lo social, también es súper complejo en cuanto a consecuencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando pasan estos mega incendios, muchas veces la gente vuelve a la misma área donde vivía. Por lo tanto, el riesgo sigue tal cual. Por lo mismo, porque no tiene los recursos económicos para poder vivir en un lugar seguro. Pero cuando a veces hay ayuda, tanto de organizaciones de Estado como otro tipo, y hay construcciones o los tratan de sacar de esas áreas, no consideran, por ejemplo, el capital social, que es el capital donde la gente saca sus recursos que necesita, pero no pagando con plata, sino que por sus redes, con su familia, etcétera. Entonces, si tú agarras a esta persona y le entregas, aunque sea un departamento nuevo, pero a una la pones en un lugar y a otra la pones súper lejos, resulta que esa fragmentación de la sociedad quiebra el capital social, lo fragmenta. Entonces, pasan de ser tal vez pobres casi a ser miserables, porque están absolutamente solos y tienen que empezar a construir toda su red de capital social de nuevo. Ese es un aspecto súper importante. Lo otro es que muchas veces, y es algo que el Estado ha puesto esfuerzo, pero que es muy difícil de poder asumir o solucionar, que es el tema del trauma. El Estado envía psicólogos a la zona, que generalmente son dos consultas por persona. Si tú te imaginas, para poder empezar a hablar de un trauma, tú tienes que tener por lo menos 10 consultas y con el mismo psicólogo. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que ser súper innovadores y buscar metodologías nuevas para ayudar a la gente a superar el trauma y que sean colectivas, porque individualmente es muy difícil. Entonces, hicimos un proyecto en La Gloria nosotros en el 2017 para los incendios del 2018, para el incendio del 2017, en que utilizamos técnicas artísticas que está siendo cada vez más fuerte en superación del trauma y recuperación de las poblaciones después de un desastre. Y la verdad que llegamos a una población en que la gente no podía hablar después de 30 segundos de lo que le había pasado en el incendio. Y después de 5 meses, la gente podía hablar. Y los niños dejaron de pintar cuando les hablábamos y les decíamos, pinten la naturaleza en puros monstruos de fuego, después de 5 meses en una naturaleza verde. Entonces, ocupar herramientas artísticas, creativas, y que ellos las creen con el apoyo del equipo de investigación, es súper potente. Y ese tipo de cosas hay que escalarla.
Tenemos una pregunta de Juan de Recoleta.
Ay. Paulina, Juan de Recoleta pregunta, ¿qué incendio grande en la historia es comparable proporcionalmente con la catástrofe de Australia? Esto puede ser en el ámbito social, en el ámbito que tú estimes conveniente, ya sea, por ejemplo, el de algunos ejemplos, como el Amazonas quizá o el Chan Chan en Chile.
Mira, no es por sacarme los pillos, pero esa es una pregunta que siempre se hace y es súper complicada de contestar. Es muy difícil comparar incendios. En estadísticas puede ser más fácil, que es algo a lo que yo no me dedico, porque yo veo en las ciencias sociales más cualitativas, no tanto de números. Y es muy difícil de comparar. Porque si tú quieres comparar, por ejemplo, Australia con el Amazonas, la población que vive ahí o los mismos tipos de vegetación que hay ahí son distintos. Entonces, claro, lo podrías comparar con el nivel de hectáreas, por ejemplo, la cantidad de hectáreas afectadas, pero los impactos en la población, en una población amazona, por ejemplo, es súper distinto, imagínate, a una población que vive en Brisbane, o en Sydney, o en Melbourne. Entonces, es muy difícil desde el punto de vista social poder responder esa pregunta. Porque también hay que considerar que después que pasa un incendio, un desastre, un desastre o cualquiera, un incendio particularmente, ese lugar donde pasó ese incendio nunca más volvió a ser el mismo, es otro. Entonces ni siquiera se puede comparar con en la misma zona geográfica, menos aún con otra zona geográfica. Y en números sí se podría hablar algo, pero ahí yo prefiero no mentir. No sé.
Bueno, Paulina, muchas gracias. Yo creo que está todo súper claro. Chiquillo, ¿algunos tienen alguna pregunta? Ah, no, sí.
Tengo una pregunta. Dile. No, es que buscando información, preparando el programa, me encontré con un documental que donde el tipo que preparaba el director decía que ya era como tiempo de acostumbrarse a vivir con incendios, que en el fondo era como un elemento más de lo que era el sistema ahora. ¿Qué opinas tú de eso?
Hoy me encantó. Esa es una pregunta que yo desarrollé en mi doctorado. El problema es la concepción que tenemos del mundo. La concepción actual del mundo es en las empresas 100% seguridad. En los colegios 100% seguridad, en la ciudad 100% seguridad. Y nos hemos acostumbrado a pensar que la naturaleza y que el medio ambiente es seguro, y no lo es. Nosotros siempre hemos vivido en lugares con incertidumbre, en este caso específico a los desastres naturales o de origen natural. Entonces yo creo que hay que volver un poco a la conciencia de saber que los humanos estamos en un medio ambiente que desde nuestra perspectiva es inseguro, pero desde la perspectiva, si es que el medio ambiente pudiera hablar, es parte de su naturaleza. Claro. Ahora, no obviamente estos mega incendios donde la sangre, digo yo, los árboles sangran, es como estar dañando la madre tierra. Pero en el fondo también tenemos que cambiar esa concepción que nunca nos va a pasar nada, porque la naturaleza no es así. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Claro. Entonces es muy interesante esa pregunta.
Bueno, Paulina, muchas gracias por venir. Te agradecemos tu tiempo. Esperamos que todo el mundo esté contento con la respuesta. Nadie está contento con los incendios. Vuelvo a recalcar mi necesidad de que tengan cuidado, doble cuidado, porque con el calor que hace estamos expuestos al 30-30-30. Ahora, antes de irnos, chiquillos, recomendaciones. Daniel primero, que el profesor Daniel.
Tengo una recomendación de mí mismo.
Recomiéndese, pero ¿qué si no se recomienda uno y la mamá?
Tiene razón.
Es un curso súper bueno del Departamento de Geofísica.
Los profesores.
Es un curso abierto, extraordinarios profesores. Van a dictar un ramo que se llama Un planeta en revolución, volcanes, terremotos y tsunamis. Este es un curso abierto para todo público, para el que le interesen estos temas, que se va a dictar entre el 21 y el 23 de enero, entre 16:30 y 18 horas, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Dictado por mí y por Andrés Maximovic, que nos acompañó la semana pasada en este programa. Así que todos súper invitados. Los que tengan cualquier duda, vayan nomás.
Inscripciones en lfarina@uchile.cl. De todas maneras, va a estar todo en las redes sociales.
Ya, y yo me voy a ordenar con la recomendación que ya hice como medio programa, pero es a que descarguen este informe. El CR2 no imprime, no gasta papel en estos informes, y poner los informes gratuitos en formato PDF para descarga. El informe se llama Incendios en Chile, causas, impactos y resiliencia, y se puede descargar de www.cr2.cl/incendios.
Y mi recomendación, que ahora que lo pienso no sé en realidad por qué le quiero recomendar, pero es un documental que está en Netflix que se llama Fire in Paradise, que es sobre el incendio que afectó la parte norte de California en noviembre del 2018, y cuenta la historia de cómo todo un pueblo se quema. En realidad no sé para qué.
Bueno,
no
porque
sé,
no
puede
sé,
ser interesante.
Vaya uno a saber por qué hace las cosas que hace.
Sí.
Sigamos tu instinto científico.
Sí.
Sirve de contexto, digamos.
Sí, esa misma. Sí, pero no sé si aportará mucho más.
Bueno. Cada uno verá eso, el aporte de cada uno. Paulina, ¿alguna recomendación?
Más que una recomendación, una última reflexión, si es que puedo.
Mientras sean 15 segundos, haga lo que quiera.
Ah, 15 segundos, ya. Mira, voy a dejar ese y voy a tomar otra, la transformación. Como decía Einstein, nosotros no podemos solucionar los problemas de la misma manera en que pensábamos cuando los creamos. Por lo tanto, aquí tenemos que seguir haciendo cosas que hemos hecho toda la vida, pero también tenemos que empezar a abrazar y tirarnos a la piscina y hacer transformaciones, que son cambios profundos. Si no hacemos transformaciones y no nos atrevemos a imaginar lo imaginable, sentarnos y ser creativos, no va a resultar. Y los resultados van a ser mejor ni nombrarlo. Así que seguir con lo mismo, pero también tener abierta la transformación.
Última recomendación, en geología también tenemos súper buenos profes, Daniel, no tan secos como tú, pero hoy día estoy fan de Daniel. El seminario Biomonitores, cómo usar las plantas y árboles para medir la calidad del aire. Hoy día quedé asombrada, me explicaron que, te cuento, Camila, el radiocontrol, que tú con el polvo que está en la hoja, tú puedes saber qué tan contaminado está el ambiente. ¿Quieres aprender más? El miércoles 22 de enero, de 9:30 a 13:30 horas, en Buchef 851. Los dejamos todos invitados y obviamente la mejor recomendación de todo, escuche Rock Adicto los miércoles a las 4 de la tarde. Nos vemos el próximo miércoles con ¿qué riesgos tengo cuando veraneo cerca de un volcán activo? Hasta el próximo miércoles.
Radio Universidad de Chile presentó Rock Adictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rockadictos. Rockadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.